a hablar de lo que sucederá en la jornada de mañana, porque mañana habrá Consejo de Ministros extraordinario, ya es el último del mes, y esta vez sí, el Consejo de Ministros va a aprobar el ingreso mínimo vital, que luego tendrá que convalidar, lógicamente, el Congreso de los Diputados. El impulsor de esta iniciativa es el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que tiene la amabilidad de atenderme un minuto esta mañana. Ministro, buenos días.
Buenos días.
¿Ya terminó usted entonces de peinar el ingreso mínimo vital? ¿Ya está todo calculado, rematado? ¿Se llamará así? ¿Definitivamente el nombre es este, ingreso mínimo vital?
Ingreso mínimo vital, sí.
Y en síntesis, para que los oyentes lo entiendan, lo que se trata es de que ninguna familia en nuestro país carezca de los recursos mínimos necesarios para vivir, para poder salir adelante cada mes, ¿no?
Así es, ese es el primer objetivo del ingreso mínimo vital, complementar rentas, que pueden ser rentas salariales, pueden ser una prestación pequeñita que tenga de otro orden, y complementarlos hasta un nivel mínimo de ingresos que consideramos el adecuado, con una diferenciación extraordinaria por tipología de hogares. Ahí va a haber 12 tipos de hogares distintos que van a tener umbrales distintos de renta a los que se les va a cubrir.
Dependiendo del número de hijos, de si tiene personas dependientes a su cargo, esas cosas.
Sí, con un foco particular, porque lo hemos trabajado mucho y hemos visto que ahí hay una vulnerabilidad especial, que es la de los hogares monoparentales. Ahí probablemente podamos llegar a unos 100.000 hogares monoparentales, y ahí hay un plus adicional en términos de la renta que se va a garantizar. Pero quería decirle que, aparte de este objetivo, sí, el segundo objetivo, y los dos son muy importantes, es el de que esta sea una prestación, no sé cómo diría yo, dinámica. Es decir, aquí de lo que se trata es de transicionar a una situación mejor en la sociedad. Y, por lo tanto, el diseño completo del ingreso mínimo vital está acompañado de elementos para incorporar itinerarios de inclusión, incentivos al ampliar el número de horas que se trabaja o alcanzar un trabajo, por supuesto itinerarios en el mercado de trabajo, el sello social con el sector privado. La verdad es que es todo un conjunto de elementos que acompañan la prestación para que ese sea un componente muy importante.
El hecho de tener garantizado un ingreso mensual no me disuada de buscar trabajo, de intentar mejorar mi situación.
Efectivamente.
Ese era el principal reparo que le ponían las organizaciones patronales, los empresarios. La posibilidad de que, si no se disuadía a las personas de seguir intentando encontrar un empleo, al final se encareciera los puestos de trabajo, la creación de empleo para la propia empresa.
Bueno, yo creo que esto es algo que hemos hablado no solamente con los empresarios, sino con muchos, con el tercer sector, con muchos ámbitos de la sociedad, que donde este es un elemento que desde el principio teníamos claro que había que diseñar muy bien. Como está muy bien diseñado, por ejemplo, en algunos países nórdicos, donde realmente esta prestación es incluso bastante más generosa de la que nosotros vamos a poner, y no se producen estos problemas de desincentivos al acceso al mercado de trabajo o al activarse, ¿no?
Por tanto, la paga o el ingreso complementario de la Administración Central no es para familias que no tengan ningún ingreso. Estamos hablando de personas que sí pueden tener ingresos, tanto salariales como de otras prestaciones que están percibiendo, como rentas de inserción de las comunidades autónomas, pero que no alcanzan al umbral que ustedes ahora fijan.
Exactamente. El caso de las rentas de las comunidades autónomas, sí, esa es la única excepción. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas, hemos estado hablando con ellas para que esto engarce lo mejor posible con sus programas, uh-huh, y el suyo sea el último nivel de protección. Con lo cual, nosotros vamos a establecer un mínimo nacional y después cada comunidad autónoma podrá complementar allí donde nosotros no lleguemos, y ellos en el ámbito de sus competencias piensen que deben cubrir algo, complementar o añadir por algún lado.
¿Eso significa que el umbral en las comunidades autónomas podría ser superior al umbral nacional que ustedes establecen?
Podría ser. Ellos tendrán que decidir, cada una.
Y en el cálculo que ustedes tienen hecho, creo que son 850.000 familias, he leído en alguna información.
La verdad es que nosotros hemos tenido la capacidad por primera vez de estar trabajando con todos los datos de todos los españoles de las rentas y del patrimonio. Un elemento también muy importante y novedoso es que va a haber un umbral de patrimonio. Es decir, aparte del nivel de rentas, si alguien excede un determinado nivel de patrimonio, que además depende ya del tamaño de la familia, tampoco tendrá la prestación para ser para estar haciendo un elemento adicional de equidad.
Es decir, tengo muy pocos ingresos, pero tengo una casa valorada en una cantidad tal, quedo excluido de la
prestación. Siempre que no sea la vivienda habitual. La definición de patrimonio será sin vivienda habitual y sin las deudas que acompañe. Pero efectivamente, sí, esa es la idea.
Hablábamos, son 850.000 familias, me decía usted que han manejado todos los datos que existen y que
de la agencia. Esto es una estimación que nosotros hemos hecho a partir de todos los datos de todos los españoles, incorporando después de muchas vueltas y con mucho trabajo con la agencia tributaria de filtrado de bases de datos, de ingresos que a veces no estaban bien recogidos, porque tengan en cuenta que muchos de estos hogares no han tributado nunca. Entonces esto ha requerido mucho trabajo previo, pero yo creo que es una buena estimación, porque hemos tenido acceso a muchísima información. Es una buena estimación de partida, que es el objetivo al que queremos llegar. De hecho, lo tradicional en estos programas es, y en otros países, y desde luego en algunas comunidades autónomas, es después quedarte corto, porque estamos hablando de personas muy vulnerables, que son reacias a veces a formalizarse. Esto es una forma de formalizarse claramente, tendrán que hacer la declaración de la renta, etcétera, y por eso tenemos que trabajar con el tercer sector, tenemos que trabajar con los ayuntamientos que están muy cerca de estos hogares, a través de los trabajadores sociales, para conseguir que el mayor número posible de hogares, la unidad el beneficiario es un hogar, no es una persona. Entonces, que estos hogares, que también han sido definidos de una forma muy, muy, muy precisa, que estos hogares pues puedan acceder a la prestación. Eso sería un índice de la eficacia que hemos tenido, llegar a ese número.
En el cálculo que ustedes hacen, ¿la mayoría de los hogares que van a poder acceder al ingreso mínimo vital son hogares que ya están recibiendo una renta de las comunidades autónomas o no?
No, en un porcentaje limitado. Las comunidades autónomas, primero, las rentas mínimas de las comunidades autónomas son muy dispares. Hay comunidades autónomas que tienen... El País Vasco, Navarra, incluso Asturias, tienen programas relativamente potentes, y en cambio hay comunidades autónomas que tienen cosas muy, muy limitadas. Entonces depende mucho de la comunidad autónoma, va a depender mucho de la comunidad autónoma, la diferencia es muy grande.
Hablando de las comunidades autónomas, ¿usted no quería, como Ministerio de la Seguridad Social, gestionar el ingreso mínimo vital en el País Vasco y Navarra, y por eso se lo cede amablemente a los gobiernos autonómicos?
No, en ningún caso. Yo creo que hay que entender, cuando he oído que la noticia, que estamos en periodo preelectoral y todo el mundo intenta vender cualquier cosa, realmente es algo que desde el principio teníamos así definido con el País Vasco, con los cuatro territorios forales, porque y como ocurre ya en otras prestaciones de la Seguridad Social que tienen elementos de gestión por parte de ellos, por ejemplo las pensiones no contributivas, tenga en cuenta que aquí es absolutamente decisivo los test de renta y patrimonio que le estaba comentando. La norma que estamos desarrollando están definidos a nivel de la agencia de cómo se define la normativa de los porque donde digamos los territorios de régimen común. La singularidad foral hace que allí haya que tener un tratamiento distinto en la gestión, pero eso siempre estaba previsto que iba fuera así. En la norma aparece que tenemos que llegar, que estamos trabajando a un acuerdo con ellos en un convenio con una encomienda de gestión, para ver cómo vamos a trabajar en eso. Pero lo más importante es, y eso es lo que está claro, es que estas son condiciones absolutamente comunes, es decir, es un mínimo con unas nuevas definiciones de hogares, una definición de renta, una definición de patrimonio, que se va a desplegar por toda España.
Que no hay discriminación.
No hay discriminación alguna. Lo único es que en el País Vasco y Navarra, como tienen ellos sus propios impuestos, hay que hacer una definición específica y los test los tienen que hacer ellos.
Los test de patrimonio, para saber qué es lo que tienen los que solicitan.
Claro, y tienen que ajustar su definición, es algo en lo que estamos trabajando con ellos.
Pero entonces no es que el PNV haya pedido tener la gestión de este ingreso mínimo vital en los dos territorios.
Bueno, desde el principio, cuando empezamos a hablar con todas las comunidades, ya nos dimos cuenta que con el País Vasco y Navarra necesitábamos un tratamiento diferenciado. Y así aparece la norma.
¿Sin necesidad de que el Partido Nacionalista Vasco lo manifestara?
No. Desde el principio... Ahora bien, hay que martillar los detalles. Y de hecho lo estamos todavía... En la ley lo que aparece es que hay que llegar todavía... No llegamos a tiempo, digamos, a tener exactamente... Y en los próximos días, semanas, con el País Vasco y Navarra vamos a tener que llegar a la definición exacta de cómo vamos a hacer la gestión conjunta de esto.
Si el Consejo de Ministros aprueba el texto mañana, el texto que usted presenta, lo siguiente que es, ¿desde qué momento pueden los hogares solicitar, las familias solicitar el ingreso mínimo vital? ¿Tienen que solicitarlo todas ellas? ¿Hay algunas que ya lo van a recibir automáticamente? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la fecha del ingreso?
Bueno, se reconocerá el beneficio, el ingreso, desde el mes de junio en su integridad, pero nosotros estamos trabajando en, con todas nuestras bases de datos de la Seguridad Social, intentando definir bien, identificar bien los hogares que son claramente beneficiarios, para poder de oficio, desde los primeros días de junio, reconocer la prestación de oficio a un porcentaje muy significativo de hogares. No sé exactamente el número, porque hasta que no tengamos la norma no podemos hacer los cruces con renta y patrimonio, con la Seguridad Social, digamos, de una forma ya no anonimizada, y probablemente estemos hablando de unos 100.000 hogares que podrán recibir la prestación sin que tengan que pedírnosla. Después vamos a abrir un sistema multicanal, como decía antes, tenemos que intentar llegar a todo el mundo para que a través de las capacidades, digamos, la página web de la Seguridad Social, de una forma que va a ser muy amistosa, a través de los centros de la Seguridad Social, y queremos llegar a convenios con el mayor número, por cierto, de ayuntamientos, para que a través de los ayuntamientos también puedan ayudar, que están muy cerca de estos hogares, puedan ayudar a presentar una declaración responsable con toda la documentación que pedimos, y que después podamos hacer nosotros contrastarla, ¿no?, y reconocer la prestación.
Y estas 100.000 familias que me dice usted que de oficio ya, con los datos que ustedes tienen, saben que cumplen en los requisitos y que serán reconocidas ya como perceptoras.
Es una estimación.
Lo que digo es, en el mes de junio, ¿verán ingresado ya el dinero o recibirán ya el dinero que les corresponde?
Se pagará hacia final de junio, pero sí, ya será el primer mes, así es.
Las primeras familias.
Esto es muy importante, porque la situación actual, aparte de que esto sea un problema estructural que tiene España, de pobreza severa, identificada por todos los organismos internacionales, en la parte, digamos, esta de rentas más bajas, en la situación actual, esta situación se está agravando, claro.
Sí, importa tanto tener el ingreso mínimo vital como tenerlo ya, o sea, la celeridad a la vez que la claridad. 3.000 millones de euros es el cálculo que he visto que hacen ustedes de cuánto cuesta la medida. ¿Este dinero de dónde lo sacamos, ministro? ¿Los 3.000 millones de euros de dónde van a salir?
Pues como ocurre con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, sale de los presupuestos generales del Estado, es una parte de la política social del gobierno discrecional, y por lo tanto así se hará.
Pero estamos con los presupuestos prorrogados del señor Montoro del año 2018, ¿no?
Sí, pero hay mecanismos para que estas cosas se puedan, ante situaciones como esta, pues se generan créditos extraordinarios para este tipo de nuevas políticas necesarias ante una coyuntura extraordinariamente difícil como es esta, sí.
Porque la posibilidad de tener presupuestos nuevos en este año 2020 ya la ha descartado el gobierno.
Yo creo que sí, yo creo que ahora estamos trabajando en los presupuestos para el año 2021. Claro. Este año es un año absolutamente excepcional. No hay nadie que pueda entender que en una situación en la cual uno tiene que hacer frente a tantísimas retos desde el punto de vista presupuestario, resultado de una crisis digamos, una crisis de una vida, de unas dimensiones inusitadas, pues que haya que hacer un presupuesto normal, pues no tiene mucho sentido, ¿no?
Y en este horizonte que tenemos por delante, claro, la descripción que ustedes hacen de las situaciones es una situación muy grave, estamos en una recesión ya y una depresión económica, pero la previsión de caída del PIB de la ministra Calviño es del 9 y pico% para este año. Pero a la vez ustedes nos están diciendo desde el gobierno, no hay recortes, no hay austeridad, no tiene por qué haber despidos. Y entonces, los ciudadanos corrientes, ¿en qué nos va a afectar que estemos en una recesión o en una depresión económica? ¿No lo vamos a notar negativamente en nada en nuestra vida cotidiana?
Bueno, hay mucha gente que lo está notando ya, es decir, que el recorte de ingresos que se ha producido, que hemos intentado compensar en la medida de lo posible con protección de rentas, está afectando a la crisis y a la vida de muchas personas. Pero lo importante, yo creo, y esto se está entendiendo así por todos los organismos internacionales, así se están diseñando las políticas en otros países y así cada vez está más claro que hay que abordar esta crisis, es una crisis que, aunque pueda extenderse sobre todo para algunos sectores más de lo que uno le gustaría, es algo de naturaleza claramente temporal, y por lo tanto vamos a tener que financiarlo con un aumento de deuda pública, una deuda pública importante, pero que para eso se han puesto en marcha mecanismos desde el Banco Central Europeo, desde la Comisión Europea más recientemente, por distintas vías, para que existan los apoyos, los cortafuegos suficientes para que esto se financie de una forma en condiciones muy 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 favorables en los mercados internacionales. Va a suponer obviamente un aumento de una vez y para siempre del nivel de deuda pública, pero cuando esto se acabe y se acabará, yo espero que pronto, tendremos que retomar lo que es unas lo que es un proceso de consolidación de deuda, pero a partir de un nivel de deuda pública más alto. Yo creo que en ese momento habrá que ver las sendas de consolidación que son más razonables, los esfuerzos que son posibles, pero que yo creo que tomándonos un poco más de tiempo de ajuste y en las condiciones de tipos de interés en las que estamos, no debería cambiar realmente el tono y la orientación de la política fiscal que teníamos ya previsto antes de la crisis.
Pero tenemos que hacernos a la idea de que nos van a bajar el sueldo a todos el año que viene.
En ningún caso, yo creo que esto no está encima. No hay ningún caso. Yo no veo ninguna razón para que eso sea así. Es decir, es perfectamente redefinible la situación fiscal en los términos en los que estaba planteado, con un nivel de deuda más alto, pero todavía con un nivel de deuda que no es de los más altos de Europa, ni mucho menos.
Bueno, hay una estimación, dice el 110%, 120%.
Pero hay que tener en cuenta que cuando uno está haciendo esos cálculos del nivel de deuda pública, sí, también importa mucho el denominador. Estamos utilizando PIBs particularmente bajos, es decir, niveles de actividad que se van a recuperar. Entonces, la deuda, de forma casi contable, mecánica, irá mejorando a medida que el PIB retorna a los niveles normales. No tomemos el nivel de deuda pública en el peor momento, porque sino en el momento en el cual ya realmente estemos en una situación de normalidad de actividad económica. Ya veremos que el nivel de deuda, que va a dar un salto considerable, no es de los niveles que se está diciendo.
Una última cuestión, que no le quiero entretener mucho, pero le quiero preguntar, ¿es usted uno de los ministros? He leído la información del diario El País, que es muy interesante, la de Carlos Cuevas, dice, hay varios ministros que dicen que están preocupados por el ambiente que perciben contra el gobierno en la Guardia Civil, o en algunos sectores de la Guardia Civil, de la Policía y del Poder Judicial. ¿Usted es uno de esos ministros?
Pues sinceramente no.
No percibe usted
un mundo que yo conozca y ni tengo información en ese sentido. ¿No
percibe usted un ambiente radical en esos sectores contra el gobierno? Destituyente, creo que es la palabra que utilizan algunos de sus colegas.
No me consta en absoluto. Yo lo que veo es un ambiente difícil en el ámbito político, que yo creo que a veces no interioriza bien la complejidad de la toma de decisiones en las que nos estamos desenvolviendo todos los gobiernos del mundo, pero más allá de ahí no sabría decirle.
Como escuché ayer al vicepresidente segundo decir que nos estamos jugando la democracia, pues me preocupé un poco.
Pues no conozco esas declaraciones.
Ah, pues yo se las pongo.
Sí. Me parece un poco, en fin.
¿Pero usted cree que nos estamos jugando la democracia? ¿Está en riesgo la democracia en este momento en España?
No, yo no lo creo. No lo creo en ningún caso.
Ministro Escrivá, gracias por haberme atendido esta mañana.
Nada, un placer.
Un gusto, como siempre. Cuídese. Ministro de la Seguridad.